Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es lunes 22 de febrero. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión. Empezamos un día con Bitcoin ligeramente a la baja. Está en 53.600. Bajó hasta alrededor de 47.000, dependiendo en qué exchange estás viendo el precio. Pero se recuperó bastante rápido. Está en 53.637. En este momento, si es la primera vez que nos visitas, bienvenido, bienvenida. En este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo, audio y video, vía Facebook, Periscope y Twitch. Y tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Vamos a ver. ¿Qué noticias hay? Aparentemente se rumora que Michael Saylor está otra vez a las andadas. Parece que hay unas compras considerables que se van a anunciar en los próximos días. Seguimos viendo un alto grado de interés en las instituciones, bancos, empresas públicas que están considerando la compra de Bitcoin como activo de reserva. Uno de los más acérrimos críticos de Bitcoin, Peter Schiff, que ha hecho básicamente su carrera por décadas promoviendo la compra de oro como, como inversión, como refugio de valor, sugirió que si hipotéticamente su primo Juan compraba Bitcoin, etcétera, parece que está reconsiderando su posición. Es lamentable porque es alguien que ha estado en contacto con mucha gente, promotores de Bitcoin, gente como Max Kaiser, que lo ha estado tratando de persuadir de que reconsidere su postura por años, y parece que el precio de 50 mil fue la principal diferencia y ya está reconsiderando su postura. Vamos a ver, creo que hay muchas razones para estar optimistas sobre el futuro de la tecnología como sector en su conjunto. Sé que hay mucha preocupación y he estado recibiendo mensajes de dos tipos, principalmente uno, mensajes como el que mencionaba la semana pasada, gente que está cambiando de forma radical no solo su futuro personal, sino el futuro de su familia. Estamos ya viendo gente que está generando riqueza generacional, que está pudiendo consolidar un patrimonio para personal y familiar en el futuro. Y en el otro lado de la moneda está la gente que está bastante alarmada porque la perspectiva de acumular Bitcoin parece más lejana. Mucha gente siente que se les está yendo de las manos la oportunidad de acumular más Bitcoin. Es cierto, es una realidad. Para mucha gente no es lo mismo juntar $12,000 que juntar 53,000. Definitivamente se vuelve más complicado, va a ser más difícil. Y en la medida de que el mercado demanda mayor valor por Bitcoin, tú, si quieres acumular Bitcoin, estás obligado a generar más valor, a ofrecer más valor al mercado. Este más valor puede ser en distintas dimensiones. Primero, más trabajo o más tiempo. Generalmente esta es una opción limitada para la mayoría. Cuando estás solo tienes 24 horas y si ahorita de por sí ya estás con problemas y limitaciones de tiempo, no hay forma de que dediques más tiempo a una actividad que te pueda generar ese valor. La otra opción es que maximices, optimices tu tiempo. Y la otra opción es obviamente que expandas tu operación, que expandas, que te involucres en proyectos que pueden generar valor a un ritmo más acelerado que el ritmo de la apreciación de Bitcoin. Obviamente esto implica que hay que ir a la ofensiva en términos de aprovechar las oportunidades. Creo que un problema pernicioso en la cultura general, hablamos en la cultura popular general, es esta idea de el evento o la oportunidad que cambia tu vida, el encuentro afortunado o el golpe de suerte que hace que tu vida cambie para siempre. Desde el punto de vista de la narrativa, como una historia, es bastante satisfactorio, pero la realidad es que no funciona así. Y un común denominador de toda la gente que puede acumular patrimonios considerables es que aprovechan todas las oportunidades. Y creo que en este momento lo que demanda el mercado es que aproveches todas las oportunidades en lugar de esperar que una sola moneda, que una sola un acto fortuito o que la oportunidad de tu vida llegue y eso sea lo que cambie radicalmente tu vida. Creo que estamos viendo en un mercado que demanda más valor por Bitcoin la necesidad de aprovechar todas las oportunidades por pequeñas que parezcan, y una vez que empiezas a desarrollar este hábito de aprovechar todas las oportunidades por pequeñas que sean, acumular un par de satoshis un día, aprovechar todas las oportunidades para ir acumulando satoshis, se convierte en un hábito, y creo que va a ser algo que puede marcar la diferencia en este entorno en el que definitivamente quienes tienen Bitcoin están demandando mucho más valor por ese Bitcoin, y si quieres su Bitcoin necesitas más valor. Vamos a ver a CeniTrue en Venezuela del Norte. Cristian, buenas noches. Alejandra, buenas noches. Belce Juan en Ibiza, feliz día de rebajas, ¿sí? El Yuyo en la carretera, saludos. A Nabuchadanazar Enoch en León, Guanajuato. Ya le entré a Sarga, esperemos que nos vaya muy bien. Va bastante bien el pool, va bastante bien el pool. En esta época llevamos, me parece, 17 bloques de los 24 estimados. Va bastante bien. Edison en Tacna, saludos. Nabucodonosor en Bogotá, el Javier en España, Crypto Trader en Guadalajara, Sandro, buenas noches, gusto verte por acá, José Luis en Islas Canarias, José María en la Gran Canaria, ¿qué tan confiable es el sitio Coin360? ¿Confiable en términos de la información que proporciona o confiable en qué sentido? Sobre Neutrino se ve un protocolo bastante bueno. Todavía no termino de evaluarlo, pero definitivamente hay aspectos que me parecen bastante, bastante atractivos. ¿Qué opino de Dogecoin? Dogecoin siempre es bueno, siempre es bueno tener Dogecoin en tu portafolio. Creo que es una moneda que tiene un alto grado de resistencia por la comunidad. Es una de estas monedas que empezó como una broma, y por ahí en uno de los resúmenes anteriores habíamos hablado del tema, pero ha generado mucha atracción, tiene una audiencia, una comunidad extremadamente leal, y creo que tiene un alto grado de utilidad. Las transacciones son bastante rápidas, bastante efectivas, es un buen vehículo para mover, por ejemplo, dinero entre exchanges. Tiene un amplio soporte en términos de liquidez. Creo que es una buena adición. No sería definitivamente una reserva principal o una moneda que ocupe una gran parte o una gran porción de tu portafolio, pero tener algo de Dogecoin siempre es buena idea. No lo compraría en este momento. Está todavía, aún hoy que estuvo a la baja el mercado en su conjunto, está todavía, me parece que en 100 satoshis o 98 satoshis, algo así. Me esperaría a la corrección. Es posible que vuelva a bajar el precio y empezar a acumular a un precio más bajo. En este momento no lo acumularía, no lo compraría. Creo que está todavía, el precio actual está todavía soportado por el hype que ha generado en los últimos días, pero me esperaría una corrección si quieres agregarlo. Gabón en Euskal Herria, saludos. Elisa, buenas noches. Charlie Sheen. ¿Consideras que este es el inicio de una corrección mayor? No, todavía no. ¿Qué sé de la empresa llamada Whistling? Nada, no tengo idea, es la primera vez que escucho de ellos. Sandro dice que está muy bien y muy contento de ir aprendiendo a crear tu BTC. Excelente. A Dirciño en Colombia, viendo cómo mi primo Alejandro aprovecha las DIP. Excelente. MGR, es la primera vez que nos ven vivo. Saludos, que está acostumbrado a oírme en iVox o iVox. Individuo Digital dice que está muy agradecido por el espacio. Luego de la transmisión estrenamos nuevo tutorial cortito de delegación de Cardano en el canal de Individuo Digital. Ahí está el link al canal de Individuo Digital. Chécalo. Umbrel, el cliente de Nodo que recomendaste hace tiempo, es una maravilla. Además, tiene cartera Lightning y puedes rutear pagos. Sí, sí, la verdad es que está, Get Umbrel está bastante bien. Y una de las cosas que estoy viendo es cómo optimizar la parte de, puedes hacer pools de liquidez para canales de Lightning Network. Definitivamente interesante, es un tema que hemos discutido con anterioridad. Todavía no tengo la suficiente información para hacer una recomendación de optimización ni nada por el estilo, pero me parece que ahí hay una oportunidad enorme para que puedas minimizar tu riesgo. Obviamente vas a tener un retorno más pequeño que si hicieras lending, por ejemplo, pero en términos de custodia creo que es una solución que para mí tiene más sentido en términos de el riesgo retorno. ¿Es un buen momento para invertir o es mejor esperar que haya una corrección mayor? Depende de cuál es el plazo en el que estás operando. Si estás hablando de inversiones a largo plazo, creo que es buen momento. Si estás haciendo inversiones especulativas de más corto plazo, sí tendrías que estar más atento a las correcciones y a los movimientos de precio en corto plazo. Diría, si es dinero que no piensas ocupar en un año, lo puedes invertir ahora y realmente en un año creo que no va a haber una diferencia significativa si compraste a 53 mil o a 56 mil. Creo que la diferencia va a ser marginal. ¿Se puede abrir una cuenta en un exchange que opere en México estando en Estados Unidos con una VPN o no es posible? Técnicamente sí es posible, sí lo puedes hacer. Necesitas checar los términos y condiciones del exchange porque puede ser que congelen tu cuenta. Si se dan cuenta que estás operando utilizando una VPN y que realmente no eres, no cumples con los requisitos del exchange, pueden congelar tu cuenta. ¿Crees que sea? Esta es una pregunta que he estado sobre la que he estado filosofando en los últimos dos días. No, bueno, primero voy a leer la pregunta. ¿Crees que sea una buena idea en este momento usar un poco de BTC para iniciar un proyecto de construcción que genere flujo efectivo en Florida? No lo haría. Lo que haría sería lo siguiente. La cuestión es que si ahorita vendes Bitcoin, es un evento gravable. Vas a tener que declarar las ganancias que obtuviste por Bitcoin y pagar esos impuestos. Ahora, lo que no es gravable es un préstamo. Entonces, utilice ese Bitcoin como colateral, utiliza el crédito para el proyecto que te va a generar flujo efectivo y con ese flujo efectivo pagas el crédito. Desde el punto de vista fiscal vas a tener una ventaja enorme con respecto a la posibilidad de vender. Ahora, si de plano tienes que vender y es una cantidad significativa, no soy tu abogado, no soy tu contador, pero esto es lo que me parece razonable considerar como una opción. Establece una empresa. Tu contribución al capital de la empresa va a ser en Bitcoin. Y una vez que la empresa vende el Bitcoin, si decides ir por la vía de la venta, una vez que la empresa vende el Bitcoin, va a tener no solo la posibilidad de hacerte a ti personalmente el préstamo, de tal forma que minimizas tu carga fiscal, y la empresa, el tratamiento fiscal que tiene por ganancias es mucho menor que lo que tendrías tú como persona. Es una idea, no es una recomendación legal, no es consejo contable ni administrativo, pero es una idea que puedes considerar. José María en Puerto Rico, saludos. Un grupo de compañeros de trabajo unidos para llegar to the moon, excelente. Creo que sí, la colaboración y la cooperación va a permitir crear valor más rápido, como mencionaba al inicio de la transmisión. Colaborar con otros te va a permitir amplificar el alcance, incrementar la magnitud o la envergadura de los proyectos y te va a permitir acumular más rápido. Que el viernes pasado CoinSwitch se quedó sin nada y hoy apenas recuperaron la liquidez, sí. Ha habido una demanda enorme. Ahorita hay una pequeña corrección, pero ha habido muchísima demanda, sí. Hegels en Venezuela del Norte, donde sigue el manual del pequeño dictador, sí. Van que vuelan para Venezuela del Norte. A Castellón otro día para rellenar los arbitrarios, sí. ¿Compramos Bitcoin ahora o no? Si es dinero que no vas a ocupar en un año, sí. Si tienes otros planes, a lo mejor hacer compras programadas cada semana, ir comprando y después promediar el precio. ¿Qué opino del modelo Stock to Flow? Parece bastante acertado. Parece que su récord es bastante bueno. Nahuel, en Ushuaia, saludos. ¿Alguna stablecoin que no sea del protocolo de Ethereum? USDT, Tether, está en la red de Tron. Está otro que se llama OVNI. Puedes utilizar ese. Está, me parece que el stablecoin de Binance, me parece que también es... está en la red de Binance, no es en Ethereum. Si no logro recuperar mis hadas antes del 30, ¿las pierdo en la actualización? No, no vas a perderlas. Lo puedes recuperar con tus mismas llaves y exportarlas a la cartera actualizada. ¿Ves? Buen trabajo los desarrolladores de Ethereum Classic, sí. Va bastante bien Ethereum Classic. Lo malo de Dogecoin es que por el momento ya no puedes comprar nada que valga menos de 5 centavos de dólar. Sí, es un problema del diseño de Dogecoin. Todas las transacciones cuestan un Dogecoin y... ¿sí? ¿Qué hace la red Liquid tan atractivo para mover BTC? Pues la velocidad es una... La red Liquid es una red federada. Tiene la misma arquitectura que la red de Binance, Binance Smart Chain, la misma arquitectura que tiene EOS, la misma arquitectura que tiene Tron, en la que tienes un grupo de validadores o de entidades conocidas que son los que se encargan de validar las transacciones. No es resistente a censura, no tiene todos los atributos de Bitcoin, pero en términos de eficiencia es extremadamente eficiente. Generalmente cuando hablamos de descentralización, la descentralización tiene un costo en términos de eficiencia. Simplemente la cooperación y coordinación de muchas entidades son conducentes a una mayor fricción y por lo tanto las transacciones o los sistemas, las redes se convierten menos eficientes que un sistema en el que hay una sola entidad que controla toda la información. En términos de eficiencia es más eficiente. La eficiencia no es un atributo crítico para mí. Puedo, en términos de qué es lo que, cuáles son mis objetivos para la reserva de valor a largo plazo, para mí la resistencia a censura y la participación no permisionada son atributos cruciales. Eso no lo tienen las redes como Liquid, que son redes federadas, pero en términos de eficiencia son más eficientes. Es cuestión de que determines para el propósito específico si vas a privilegiar la resistencia a censura o vas a privilegiar la eficiencia. Si Bitcoin llegue al máximo histórico anterior, creo que puede que sí. Puede que sea una de las que sí llegue a su nuevo máximo. Que repita su máximo anterior. The Real Bridge, buenas. Nico Perú en Lima, saludos. Whiskeyborg, saludos. Maggie Chiqui en España, saludos. ¿En qué punto creo que se encuentra la alt season? En una etapa bastante temprana. Este ciclo alcista de Bitcoin se ha prolongado muchísimo y eso ha retrasado la alt season en pleno. Creo que estamos en una etapa muy temprana. Luis Mac en Perú, saludos. ¿Sigues pensando nada en 500 satoshis? No en este ciclo. Creo que se me fue esa oportunidad. Extraperlo en la Alhambra, saludos. Que si puedo explicarnos un poco a fondo sobre Get Umbrel. Get Umbrel es un nodo de Bitcoin. La ventaja que tiene es que en términos de usabilidad es mucho más fácil de utilizar. Es mucho más complejo, es mucho más amigable y la instalación es muy fácil. Es lo que muchos usuarios están acostumbrados, un doble clic, configuración mínima y ya tienes operando tu nodo. Están creando un ecosistema conectado a Get Umbrel que te va a permitir incluir aplicaciones. Entonces, de la misma forma que en tu teléfono tienes un sistema operativo base que es Android o que es iOS, y sobre ese sistema operativo instalas las aplicaciones, Get Umbrel va a funcionar igual. Tienes Get Umbrel, que es como el iOS de tu teléfono, que es la operación básica, y después vas a poder instalar aplicaciones que se conectan directamente a ese nodo. Definitivamente un desarrollo interesante. ¿Qué tiempo que habéis tenido tan frío que se colapsó hasta México Norte? Sí, estuvo bastante grave la semana pasada, bastante caótico. Temperaturas históricas, por ejemplo, en la ciudad de Dallas no hay registro de temperaturas tan bajas desde que se lleva registro, entonces sí estuvo grave. Andrés, tengo Dedalus y delegando en Sarga, el cual me da más hadas. Tengo la posibilidad de entrar en criptos USDT, ¿qué haría? Centro en BTC, Cardano, espero. No te puedo hacer una recomendación genérica, ¿sí? Lo que te puedo decir es, si no tienes por lo menos un Bitcoin, esa debería ser la prioridad para todos. Antes de especular en cualquier otra cosa, creo que acumular un Bitcoin es una buena idea. Y aunque para mucha gente ya está, parece estar fuera del alcance, como objetivo a mediano plazo o a largo plazo, acumular por lo menos un Bitcoin creo que es una buena idea. La compu que ya no me servía en Windows, la formateé, le puse Linux, corre más estable y es mi nodo. Sí, Linux es bastante, bastante más eficiente en el uso de los recursos que Windows. ¿Crees que se mantendrá el 5% en la media de Cardano independientemente del precio de la moneda? Sí, 50 satoshis de BTC sería un buen precio para acumular Doge. Me esperaría 30. Pondría, si vas a poner órdenes, ponlas en 30 o pon alarmas. Por ejemplo, si tienes una aplicación en tu teléfono, pon una alarma para que te avise cuando está llegando a 30 satoshis. Creo que ese sería para mí el target ideal de Dogecoin. Saúl, te recomiendo que no discutas en público cuánto tienes. Esa sería la primera recomendación. Y la segunda, Ve dividiendo lo que generes de flujo en Cardano, lo vas poniendo, dejas una parte para que se acumule más y otra parte lo vas pasando a Bitcoin, pero definitivamente no discutas en público cuánto tienes, eso te convierte en un target. Las alts bajan tanto como sube, como cuando baja BTC. Las alts bajan cuando sube, como cuando baja BTC. No, no es exactamente el patrón. Algunas sí, algunas están inversamente relacionadas a Bitcoin, pero no todas. Mario Pinos, saludos. ¿Te sirve para un extranjero en cuanto a utilizar BTC como colateral? Sí, lo mismo puedes hacer en cualquier país. De hecho, por ejemplo, Lend te permite utilizar Bitcoin como colateral en muchísimos países. No sé si Argentina está incluido en ellos. Si no, checa en HODL HODL. Hay posibilidad de que obtengas créditos utilizando tu Bitcoin como colateral. Obviamente, vas a pagar más en interés que si fuera un crédito hipotecario, pero creo que si consideras la carga fiscal de la venta de Bitcoin contra el pago de interés, creo que está perfectamente justificado. Michael Saylor ha expresado que es mejor utilizar BTC como colateral antes de venderlo para generar riqueza. Sí, tiene sentido por dos razones. Primero, a este nivel de precio, la carga fiscal, lo que vas a declarar en ganancias de capital, es enorme. Y segundo, estamos hablando de actividades productivas, de utilizar un activo para adquirir otros activos. No estamos hablando de utilizar Bitcoin o un crédito en Bitcoin para gastos triviales o de mera vanidad, para comprar un auto deportivo, por ejemplo. Me parecería bastante absurdo, pero si vas a utilizar ese activo para adquirir otro activo que te va a generar también el potencial de apreciación o que te va a generar flujo efectivo, definitivamente tendría sentido. Idea. Perdón, tengo que anotar esta idea. Es una buena idea, antes de que se me olvide. Ok, si pido $20,000 en crédito utilizando Bitcoin como colateral, ¿crees que el banco se alarme por recibir tanta cantidad de dinero? Si no tienes actividad regular en el banco, posiblemente sí. Si tienes una cuenta que ha estado en negativo y que tienes $30 y de repente llega un depósito de $20,000, muy posiblemente sí. Lo que puedes negociar es que, dependiendo de para qué vayas a utilizar ese dinero, que lo que puedes negociar es que se transfiera directamente a la parte a la que va a recibir el pago. Por ejemplo, vamos a suponer que esos 20 mil los vas a utilizar para comprar un terreno. Lo que puedes hacer es solicitar el crédito y que la transferencia vaya directamente a quien te está vendiendo el terreno, en lugar de que pase por tu banco. Si no tienes un historial de actividad con el banco, por supuesto. Que esto es algo que, si los que están ya, los que han seguido el canal por un tiempo, se acuerdan que hace meses estábamos hablando de que eventualmente iba a haber nuevos máximos y que era importante ir preparando la estrategia para optimizar. Y una de las cosas que hablábamos era precisamente este escenario en el que no has tenido actividad en el banco y de repente el precio se dispara, tratas de vender y transfieres de golpe $20,000 a tu banco y no has tenido actividad en meses. Obviamente el banco va a tomar eso, va a disparar todas las posibles alarmas en el banco y vas a tener problemas de que primero van a tener que reportar el monto de esa transacción, es reportable en casi todos los países. Segundo, te van a pedir muchas explicaciones de dónde es ese dinero, de para qué es, etcétera, y muy posiblemente tu cuenta pase a un nivel mayor de riesgo y fiscalización y varios problemas. Pero si has tenido actividad constante en el banco, minimizas esa posibilidad. Porque algunos dicen que el consumo de energía eléctrica va a terminar con Bitcoin, porque no entienden cómo funciona. Esa es la razón, porque no entienden cómo funciona. Steven, tenemos un pool de inversión con unos compañeros de trabajo. Invertimos casi todos los meses durante el último año y vaya que nos ha traído beneficio. Qué bueno. ¿En cuánto crees que Cardano llegue a superar a Compound en financiamiento y DeFi? No lo sé todavía. Entre otro posible fallo eléctrico en el estado de Texas. ¿Tienes generador, placas solares? Estoy preparado. Sí. De hecho, estaba preparado ya desde hace tiempo, pero sí. ¿Cómo ganan dinero? ¿Cuál es el modelo de negocio para las entidades que emiten USDT? Son básicamente su negocio, son primero las comisiones por transacciones y segundo son los intereses que le generan esos depósitos en los bancos. Ese es el modelo de negocio. Por eso específicamente en el caso de USDT, Tether, me pregunto qué va a pasar cuando vayamos a un escenario de tasas de interés negativas, que en lugar de que esos depósitos les estén generando intereses, les esté costando mantener esos depósitos en los bancos. ¿Qué va a pasar con la estabilidad? Eso es algo que he estado preguntando insistentemente desde hace meses, pero no he encontrado una respuesta satisfactoria. Pero su modelo principal es ese. Tú depositas X cantidad de dólares, ellos emiten la cantidad correspondiente en Tether y se quedan en el depósito como respaldo de ese Tether emitido. ¿Dónde está su negocio? Principalmente en los intereses que generan esos depósitos. ¿Qué pasará después del fork de ADA? ¿Podré tener airdrops de los protocolos que corren en ADA? Sí, vas a poder empezar a recibir los tokens de forma nativa. Ahora, no vamos a ver uno de los problemas que ha tenido, por ejemplo, Waves, que es un problema pernicioso, que es la cantidad de... Hay miles de activos, tokens que no sirven para nada, que solo causan tráfico en la red, que solo se utilizan para spam, básicamente. En el caso de Cardano, la transacción no se puede, el fee de la transacción no se puede pagar en la moneda nativa. Entonces, lo que va a suceder es que todas las transacciones que mandes, a lo mejor le mandas a 1,000 carteras o a una sola cartera, todas las transacciones van a tener que contener ADA para el pago del fee de la transacción. Entonces, sí, vas a poder recibir esos airdrops. Los detalles de como usuario, por ejemplo, para ti va a ser transparente. Tú vas a ver tu cartera y vas a ver ahí cuando recibiste X cantidad de tokens o X token. Eso, todo eso lo vas a ver en tu cartera. Es como emisor de un token, la situación va a cambiar un poco porque las transferencias, una vez que creas el activo, una vez que el activo está registrado a nivel de protocolo, una diferencia crucial, en mi opinión, con respecto a los tokens, por ejemplo, RC20 y RC, ¿qué es? 721 o algo así, el estándar de los NFTs. En el caso de Cardano, todo funciona de forma nativa en el protocolo. Esa función de crear un token, de distribuir un token, de transferir un token, de quemar un token, todo esto funciona a nivel de protocolo. No tienes que llamar un contrato. En el caso de los tokens RC20, cuando creas el token, estás creando un contrato. Entonces, la fricción computacional de la ejecución del contrato cada vez que hay un movimiento de ese token es extremadamente alta. Todas las funciones relativas a los tokens van a funcionar de forma nativa en el protocolo, que eso es una ventaja enorme. No solo va a ser conducente a muchos menos errores y a mucha menos pérdida de fondos por parte de los usuarios por errores en los contratos, sino que cualquier, en el momento que creas un token en Cardano, lo puedes transferir a cualquier cartera, vive, digamos, a nivel nativo en el protocolo. Está bastante interesante la implementación de los tokens. Y eso va a ser probablemente la primera semana de marzo, primera, segunda semana de marzo, liberen Daedalus primero. Yoroi probablemente se va a tardar un poco más en la implementación, pero creo que para mediados de marzo ya vamos a empezar a ver circular tokens nativos, incluyendo el de Sarga, no digan a nadie, tokens nativos en Cardano. A F. Torres en Ecuador, saludos. ¿Cómo va tu proyecto de impresión de ya sabes qué con 3D? No sé de qué me hablas. Explica un poquito más de lo de guardar tu dinero en algo externo. Tengo dinero en Binance. No sé si es seguro del todo. Es la diferencia entre tener, por ejemplo, si tienes una onza de oro, no es lo mismo que la tengas en un banco y que el banco te dé un papel que dice depositaste una onza de oro, cuando quieras tu onza de oro, regresa y te doy tu onza de oro, a diferencia de que tengas la onza de oro bajo llave en tu casa. Esa es la diferencia. Es una mala idea tener dinero en exchanges por distintas razones. Primero, porque realmente lo que tienes es una promesa de pago del exchange, no tienes los activos. Ellos controlan las llaves privadas de esas carteras y por lo tanto tienen los activos. Eso tiene consecuencias, lo que hemos visto en muchas ocasiones, no solo hackeos al exchange, sino problemas de seguridad desde el punto de vista de los usuarios. Entonces, la forma más segura es que tú controles tus propias carteras, que tú tengas tus llaves privadas, que tú tengas tus dispositivos, que tú controlas el software, tú controlas el hardware y ahí es donde puedes tener la custodia. Tú te conviertes en el banco. Entonces, como banco, tienes la responsabilidad de la seguridad de esos activos. Esa es la ventaja y la desventaja para mucha gente que no quiere asumir esa responsabilidad, que entiendo, hay gente que prefiere tener su dinero en un exchange y está bien. En lo personal, no me interesa en lo más mínimo depender de un tercero, no me interesa tener la promesa de pago de nadie y por eso recomiendo que tengas una cartera en hardware, que es un dispositivo como esto, en el que están guardadas tus llaves privadas. Entonces, aquí es donde está el control de tus criptomonedas, no en un exchange, no en una el nombre de usuario y contraseña vinculada a tu correo electrónico, por ejemplo. Esa es la razón por la que recomiendo dispositivos como esto, que es una cold card, que esta sirve para este solo Bitcoin. Si vas a tener solo Bitcoin, creo que esto es una buena alternativa. Si vas a tener otras monedas que no son Bitcoin, un Trezor, un Ledger, que por aquí debe estar. Por aquí estaba. Ah, aquí está el Ledger. Un Ledger, también un dispositivo, conectas a USB y esto se comunica con carteras. Ah, he tratado de comprar por medio de CoinSwitch, utilizo la cartera Yoroi, pero me parece que la dirección de la cartera no es correcta. ¿Qué otra cartera me recomiendas? Asegúrate que la cartera de Yoroi, y no me refiero a la extensión de Yoroi, sino a la cartera, la que creaste, que sea la versión de Shell, y si tienes una versión anterior, no te va a funcionar. Y la otra es que durante el fin de semana hubo problemas de liquidez con ADA. En CoinSwitch se quedaron sin liquidez, no había forma de comprar el fin de semana. Me informan que ya está disponible otra vez. ¿Qué opinas de PowerCoin? No me suena PowerCoin. Príncipe Vegeta en Españistán, país donde las dosis de vacunas se multiplican como los panes y los peces. Sí. Quiero aprender sobre Linux. ¿Tienes alguna recomendación? Depende qué es lo que quieres aprender sobre Linux, Jack in the Box. Checa en Coursera. Hay cursos de administración de sistemas. Si eso es lo que quieres hacer, o depende qué exactamente sobre Linux. Que por cierto, con la llegada del vehículo interplanetario a Marte, Marte se convierte en el segundo planeta en el que hay más dispositivos con Linux que con Windows. Me llamó la atención el dato. ¿Qué moneda stablecoin ves entre todas la menos insegura cuando haya que retirar un BTC? Ninguna. Honestamente, ninguna. Las stablecoins, para lo único que sirven es para proporcionar liquidez, y es liquidez de corto plazo, para mover entre exchanges. Esa es el propósito, y eso es para lo único que utilizaría una stablecoin. Si una stablecoin requiere que confíes en ella, reconsideraría el propósito para el que lo estás utilizando. Birch, ya está muerto. ¿Qué opinas? No lo sé todavía. Parece que aun cuando el problema fue catastrófico, parece que el precio no fue afectado. No sé cómo vaya a comportarse en el futuro. Para bien o para mal, parece que en el sector muchos tenemos memoria de pez dorado. Muchos incidentes de seguridad, problemas catastróficos que ahorita ya la gente se le olvidaron y parece que ni se inmutan los precios, no lo veo reflejado en el precio. Entonces, como utilidad, sí, definitivamente no es algo que utilizaría. Como apreciación, se puede apreciar. Me hago un lío como las redes federadas y las que no, ¿cómo lo sabes? Generalmente está en la documentación de la arquitectura de la red o en el white paper del proyecto, ahí te dicen cómo está organizada la red. Una de las formas de saberlo es si tú como individuo X puedes simplemente validar transacciones, convertirte en un nodo validador. Si la respuesta es sí, es una red descentralizada. Por ejemplo, Waves, no le tenemos que pedir permiso a nadie para operar el pool, simplemente ponemos la infraestructura, publicamos que somos un pool de leasing y ya estamos operando, no necesitamos permiso de nadie. Sí te piden que llenes una forma para que seas uno de los nodos recomendados o reconocidos, una forma de verificación, pero eso no impide la participación del nodo. Seguimos minando bloques, no estamos registrados con nadie, no necesitamos permiso de nadie. Lo mismo sucede con Cardano. Con Cardano está la documentación, pones la infraestructura, pones los servidores, instalas el software y empiezas a firmar bloques. Lo mismo funciona Tezos. Hay muchísimas redes. En el caso de Bitcoin es lo mismo. No necesitas permiso de nadie. Para minar, tú puedes comprar tus mineros, los pones a minar y no necesitas avisarle a nadie, no necesitas registrarte en ningún lado. En el caso de, por ejemplo, Hedera Hashgraph, EOS, en el caso de Liquid, el caso de Tesla, ese es otro que es una red federada, necesitas ser reconocido que quien controla el protocolo te asigne como validador y obviamente hay otras implicaciones, te van a pedir. Necesita ser una entidad conocida para ellos y un largo etcétera. No puedes simplemente conectar tu equipo y empezar a participar en el consenso. Esa es la diferencia entre las redes federales y generalmente en la documentación donde están la descripción de los participantes de la red, ahí te das cuenta si es una red federada o cualquier persona puede participar. ¿Desde qué año se lleva el registro de temperatura en Dallas? Son, ¿qué siento? Como 130 años de registros. Obviamente, hay que tomarlo con un poco de reserva porque, digo, en 1902, obviamente la metodología no era estandarizada y se dependía mucho de la buena interpretación de quien estaba reportando esa temperatura. Entonces no había una metodología tan rigurosa, tan especializada como la hay hoy en día. Entonces hay que tomarlo con un poco de reserva, pero esos son los registros que hay. Entonces hay algunas metodologías que nos permiten en retrospectiva más o menos determinar los rangos de temperatura, por ejemplo, en los polos, con las perforaciones que hacen de las capas de hielo, pueden más o menos determinar las temperaturas promedio. Pero, vaya, a principios del siglo XX, el registro de la temperatura era el termómetro en el salón, perdón, en el Palacio Municipal, bueno, en el centro de la ciudad, era el termómetro allí y alguien tomaba nota de eso. hay que tomarlo con reserva, pero sí, son 130 años o algo así. Zcash está en mi lista negra, sí. Bueno, no está en la lista negra, está en la lista de irrelevantes. Tendrán que adecuar para fríos venideros o no. Fue un evento histórico, pero sí, definitivamente se detectaron serias vulnerabilidades en la infraestructura. Que esto es algo que ya habíamos venido observando desde hace un año, vaya. La infraestructura, todos los sistemas de los que dependemos día a día son mucho más vulnerables de lo que asumimos. Y vaya, no solo el año de pandemia, sino eventos climáticos, incompetencia de autoridades y un largo etcétera, nos están dando cada vez más evidencia de que esos sistemas son extremadamente frágiles. Y me llama la atención que mucha gente, uno de las críticas que hace, por ejemplo, a Bitcoin es que qué pasa si se va la luz. Bueno, ya vimos qué pasa si se va la luz, y lo que pasa es que la gente no está preocupada por su dinero, está preocupada por poder mantener la temperatura en sus casas, por tener agua, por tener comida. Realmente no está preocupada por su dinero en ese momento, que eso es algo que vaya, no es, en este momento no es especulación, ya ahí está la prueba. Cuando la infraestructura eléctrica falla por completo, fallan los sistemas críticos de operación de las ciudades, y eso es lo que toma prioridad. La prioridad no es mantener tus satoshis a salvo durante un evento así. Lo importante es prevenir hipotermia, mantenerte hidratado, tener agua, tener comida, etcétera. ¿Crees que Ethereum es el MySpace de DeFi? Parece que sí. ¿Algún proyecto de formación secundaria que use smart contracts o basados en Cardano? Vaya, un componente de la educación, por ejemplo, la certificación, credenciales y todo eso, hay varios proyectos basados en contratos inteligentes. En Cardano todavía no, pero creo que sí va a haber oportunidad. José, en Venezuela la Vieja, que sí he pensado hacer merchandise en algunas tasas de criptomonedas TV. No lo había pensado, pero si hay interés, lo hacemos. Si hacemos crédito con colateral, ¿cómo pagaríamos el crédito? ¿Cómo pagarías el crédito? Con el flujo de efectivo del proyecto que estás financiando. Pensé que iba a compartir la idea. No. Vamos súper atrasados con el chat. He estado llave y hable, me voy a tener que brincar a los últimos. Es cierto que Texas está sufriendo más por problemas con el gas para generar electricidad que México, ¿no? No, ya el 97% de la infraestructura eléctrica ya está restaurada, ya prácticamente todo el mundo tiene luz otra vez. No, es propaganda de la cuarta, que dicen que es por culpa de Texas que sufrieron apagones en México, pero realmente el problema es que la Comisión Federal de Electricidad no compró la cantidad de gas necesaria para la emergencia. ¿Crees que habrá corrección del 80% después del bull run como sucedió en el 2018? ¿Es posible? Creo que sí, una corrección del 80% es posible. Para la mayoría en Bitcoin no creo que sea del 80%, pero sí. Library tiene futuro, o hay otras plataformas parecidas interesantes. Creo que sí, Library está tomando mucha atracción, está atrayendo muchos creadores de contenido, muchas audiencias, están implementando nuevas herramientas. Estoy en espera que ya nos confirmen que se puede hacer live stream en Library, y lo vamos a incluir en el live stream. ¿Es una oportunidad o riesgo que el precio de Tezos esté tan castigado? No he visto una moneda con un desarrollo decente tan castigada como Tezos. Diría que es oportunidad. Obviamente estás asumiendo un riesgo, pero mientras mayor es el riesgo que estás asumiendo, mayor va a ser la recompensa. ¿Alguien tiene un posible soporte de Ravencoin? ¿Soporte de precio? No. ¿Has contemplado contratar el servicio de internet satelital ofrecido por la empresa de Elon Musk? Sí, de hecho ya recibí el correo de que está disponible. No lo quiero para aquí donde estoy, sino para otro lado donde no voy a estar. Pero ya. Te piden un depósito de $99 y sí, pero no para aquí, sino para otro lado. ¿Alguna mejor opción que los paneles solares en Venezuela del Norte? Depende de tu geografía. Si estás en una zona donde hay viento, puede ser una alternativa. La energía geotérmica. Depende mucho de la geografía en la que estés. Sí, va a haber una máxima de 21 en Dallas. Ya se recuperaron. No me refiero solamente a la recuperación de la temperatura, sino de la infraestructura. Ya el servicio eléctrico fue restablecido en el 97% del estado. Todavía hay algunas zonas en las que no está, pero ya la mayoría está recuperada. Lo quieres para donde tienes tus mineros, ¿no? No es para otra cosa. ¿Crees que alguna otra cripto va a llegar a los niveles de BTC en algún momento? No lo sé. ¿Es posible? Y en algún momento no me refiero al este año o el que sigue, pero a lo mejor en una década, sí, vemos que hay más que están al nivel de Bitcoin. ¿Qué pienso de la energía de fusión que están montando? Bastante interesante. Creo que la tecnología es se puede escalar a un nivel en el que espero que en un par de años puedas tener tu propio generador del tamaño de un refrigerador pequeño, y creo que promete bastante la tecnología. Ya son las 3 y no hemos hecho anuncios ni nada. Vamos a hacer anuncios rápido. Si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ya está operando a todo vapor nuestro pool Sarga. Tenemos 30 millones de ADA delegados, 1,362 delegadores. Y vamos a ver cuántos bloques llevamos en este Epoch. Llevamos 17 bloques de los 24 estimados para este Epoch. Y hoy llevamos 4 bloques, 6 ayer, 5 antier. Va bastante bien. Si tienes ADA y lo quieres delegar, quieres participar en las recompensas que obtenemos por firmar bloques en el protocolo de Cardano. Vamos a poner la dirección de Discord. Está Discord. Ahí está la dirección de Discord. Ahí hay enlaces a tutoriales, ayuda y muchos recursos que te permitirán delegar tu ADA en el pool Sarga. Y también en el protocolo de Waves tenemos también operando el pool Sarga, se llama también. Aquí está, es la misma, en el mismo Discord puedes obtener información. Tenemos 82 delegantes, llevamos 9 bloques firmados y tenemos 8,900 Waves en stake activo. Los dos protocolos son delegación, es decir, no transfieres tus monedas al pool, simplemente transfieres el poder de voto vinculado a tus monedas, sigues manteniendo la custodia y recibes las recompensas por participar en el consenso. Y también intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas, proyecto que tenemos en colaboración con CoinSwitch. Lo puedes utilizar de forma anónima cuando es cripto a cripto, y son comisiones bastante competitivas. En algunos países te permite hacer compras utilizando tarjetas de crédito o débito. Si seleccionas esa opción, asume que la transacción va a estar vinculada a tu identidad, pero es una buena forma de aprovechar movimientos de corto plazo. Y también tenemos seminarios. Visita criptomonedastv.com/tienda. Tenemos seminarios donde hablamos de los temas más importantes en el sector de las criptomonedas. Hablamos de, tenemos un seminario dedicado a la privacidad para quienes tenemos criptomonedas, seminarios de seguridad, de trading, de flujo de efectivo, de balanceo de portafolios. Checa los seminarios. Todos los seminarios son bajo demanda, así es que te registras y puedes empezar a ver el contenido de los seminarios de forma inmediata. Y Esos son los anuncios. ¿Qué criptomoneda, en tu opinión, ofrece más ventajas en todos los sentidos? Ninguna. En todos los sentidos, ninguna. Todas tienen sus ventajas, desventajas, tienen su utilidad en ciertas, en ciertos aspectos, tienen, no hay una sola moneda que pueda hacer todo, todo el tiempo. Entonces, la respuesta es ninguna. Hay monedas que tienen una fortaleza enorme en el rango relativamente estrecho de su funcionalidad. Por ejemplo, Bitcoin es un protocolo de transferencia de valor extremadamente robusto. Pero si quieres hacer funciones computacionales más complejas, por ejemplo, requieres otros añadidos al protocolo básico de Bitcoin. Time locks y otras cosas que se requieren, que son funcionalidades externas que no están a nivel de protocolo. Entonces, de la misma forma que no hay un solo vehículo, no hay un solo automóvil que sirva para todo, no hay una sola moneda que sirva para todo. Si vas a hacer un viaje en carretera, a lo mejor un vehículo más grande va a ser conveniente. Si vas a viajar tú solo, a lo mejor un convertible dos puertas es lo ideal. Si vas a ir al monte, pues un todoterreno. Si vas a cargar cosas en tu vehículo, necesitas una camioneta, una furgoneta, pick-up o algo parecido. No hay un solo vehículo que haga todas esas funciones, y generalmente cuando tienes vehículos o instrumentos o herramientas o tecnología que pretenden hacer todo, lo hacen todo de forma muy mediocre. No son buenos en ninguna cosa en particular, son buenos en general. Entonces, la respuesta es ninguno. Señor Slayer, nunca he llegado a entender los smart contracts que se prenden. Nunca he llegado a entender los smart contracts que se pretende instalar en Cardano. ¿Cómo funciona y qué es realmente? Los smart contracts son una serie de... Es un contrato. Se preestablecen los términos de una transacción o de un evento, y dependiendo del resultado final o el estado final de ese evento, se distribuyen las participaciones. Por ejemplo, un ejemplo de smart contract sería, si vas a tomar un vuelo a Nueva York y compras un seguro, puedes establecer un smart contract que cubra ese seguro. Entonces, establecen las condiciones. Si el vuelo es cancelado, te pago tanto. Si el vuelo se lleva a cabo de forma normal, pierdes lo que pagaste de la prima por el seguro. Si el vuelo es retrasado más de 4 horas, entonces establecemos cuáles son las condiciones. Establecemos cuál va a ser el oráculo o la fuente de información que vamos a considerar oficial. Una vez que sucede el evento, podemos ver en la aerolínea o en el aeropuerto de Nueva York, vemos... Si tu vuelo llegó a tiempo, entonces tu prima, lo que pagaste por el contrato, es lo que gana quien hizo el contrato. Si el vuelo fue retrasado o si el vuelo fue cancelado, entonces automáticamente el contrato distribuye la cantidad acordada. Es un programa que tiene un estado inicial, que tiene ciertas condiciones que se deben de cumplir y que tiene un estado final, que es qué pasa con el dinero o el valor respaldado en ese contrato. Ahora, ¿cómo se van a implementar en Cardano? De la misma forma que se implementan en todos los protocolos. Tienes una serie de reglas que el protocolo busca en el contrato para hacer la ejecución, y el contrato automáticamente hace las transacciones derivadas o resultantes de ese contrato. Otro ejemplo de contrato puede ser una apuesta en un evento deportivo. Decimos, bueno, si el equipo A gana el partido, ganas tanto, y si el equipo B gana el partido, pierdes lo que pusiste. Lo ponemos en un contrato, depositamos el dinero, y el contrato va a verificar con ESPN, por ejemplo, con la liga, lo que sea del deporte en cuestión, verifica los resultados oficiales y el ganador es el que va a recibir, la dirección del ganador es la que va a recibir todos los fondos. Obviamente, puedes hacer contratos extremadamente complejos, pero depende de cuál sea el propósito de ese contrato. Sargachet, llegué algo tarde, pues bastante tarde, diría yo, tarde pero sin sueño. ¿Qué criptomoneda sirve mejor como reserva de valor? Te puedo decir, la principal reserva de valor, en mi opinión, debe ser Bitcoin. Y por eso hago tanto, insisto tanto en que trates de acumular por lo menos un Bitcoin. Una vez que tengas un Bitcoin, ya puedes ir empezando a hacer inversiones con un nivel de riesgo mayor, pero como reserva, Bitcoin. Esa es la que, por lo menos en los últimos 10 años, ha demostrado ser la mejor reserva de valor. Hay café. Ya nada más queda un trago de café. El nivel de Bitcoin Decreed, por ejemplo. Pudiera ser. Los airdrop que comenta de ADA serán por tener ADA o habrá que comprar otra cosa. Son hipotéticos. No hay ninguna garantía de que vayas a recibir nada. Esa funcionalidad se va a implementar en el protocolo. Quiere decir que los airdrops van a ser posibles. Ahora, ¿va a haber gente que te mande tokens a cambio de nada? Probablemente sí. Probablemente vas a recibir tokens que no sabes de qué son o para qué sirven o de dónde vienen. Es posible, pero no es una garantía que vayas a recibir nada. De lo que estamos hablando es de que se va a implementar en el protocolo, que va a ser posible hacerlo. Por ejemplo, tú podrías crear tu propia Rodocoin en Cardano y regalársela a todo el mundo. Podrías hacerlo. No sé para qué serviría la Rodocoin o cuál sería el propósito, pero puedes hacerlo. Se va a activar esa funcionalidad, lo cual no quiere decir que... vayas a recibir algo en particular, excepto que estés delegando tus hadas en Sarga, pero no le digan a nadie porque todavía no está listo el anuncio. ¿Qué es Ethereum Classic? Lo he oído mucho en los últimos directos. ¿Es una bifurcación? No, Ethereum Classic es la cadena original de Ethereum. Ethereum es el fork y sucedió en el 2016, me parece que fue junio o julio del 2016, no recuerdo. Hubo un incidente con un contrato inteligente en la cadena de Ethereum. Los principales desarrolladores de Ethereum decidieron básicamente traicionar el principio fundamental de que el código es ley y de la inmutabilidad de Ethereum. Hicieron un fork para revertir las transacciones vinculadas a ese contrato, el DAO, y crearon una segunda cadena. Entonces, el Ethereum actual, el Ethereum de Vitalik, de la Fundación Ethereum, es el resultante. Ese es el fork Ethereum Classic. Este grupo de desarrolladores, un grupo bastante influyente, determinó que no, que iban a mantener esa promesa fundamental de que el código es ley y de que las transacciones son inmutables, y continuaron con la cadena de Ethereum Classic. Se llama Ethereum Classic y no Ethereum porque Poloniex decidió listarlo como Ethereum Classic y dejar el ticker para el Ethereum de Vitalik. Esa es la razón por la que se llama Ethereum Classic. Pero esa es la cadena original. Todas las transacciones desde el bloque Genesis que están en la cadena de Ethereum Classic es la cadena original. La cadena de Ethereum es un fork. En cuanto al tema de los airdrops de Cardano, por ejemplo, Robocoin, eso no debería aumentar la posibilidad de spam en la cadena y que por siguiente la red se acabe saturando. No, porque a diferencia de otras, las transacciones van a tener que incluir ADA. No van a ser, no las puedes pagar en la cadena o en la únicamente en el token que tú generaste, porque si ese fuera el caso, genero millones de tokens, con eso pago todas mis transacciones y esos tokens realmente no tienen ningún valor. Todas las transacciones de tokens van a requerir también la transferencia de ADA. Ese ADA puede ser quemado o puede ser revertido o regresado a quien lo envió, pero al agregar ese componente evitas que la red se sature con tokens basura. Y creo que ya. Sí, ya me tengo que ir. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche, hora del centro de Estados Unidos. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share todo eso. Te recuerdo que los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para este resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. También, si no has visto el resumen de ayer, está un tutorial de individuo digital y también está de regreso Juanse con su comentario de los mercados. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.